Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91 122 1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Casi me pilla de pitorreo con Antonio Mora. Digo, son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Es que tiene la culpa el tío este de cristal. Claro, no hago más que mirar para adelante y está todo el día vacilándome aquí, metiéndome leña, caña. Luego se enfada y digo que me abra el micro. Claro, cuando me lo abres porque me pilla de risas. Bueno, enseguida contamos la última hora sobre la reforma laboral. Antes me detengo unos minutos en cómo se fugaron el viernes pasado los pasajeros del avión de Royal Air Maroc, ¿te acuerdas? En Palma de Mallorca. Hoy hemos conocido más detalles sobre lo sucedido a bordo del avión que aterrizó de emergencia en Palma de Mallorca por una falsa emergencia médica, valga la redundancia. Fueron minutos, horas de incertidumbre, de muchos nervios. Al fin y al cabo, veintitantos tíos saltaron del avión por la pista. Sobre todo, nervios para los que vivieron esa escena en primera persona. Me refiero a los pasajeros de ese vuelo que cubría la ruta Casablanca-Estambul. En el vídeo, grabado por una pasajera, vemos a un grupo de personas salir por el pasillo del avión, bajar las escaleras y correr por la pista. Son imágenes en las que se intuye la tensión. De hecho, se ha constatado en el auto de la juez que hemos conocido hoy. La magistrada explica que los detenidos intimidaron a la tripulación antes de escapar. Hablamos de insultos, empujones. Había que salir de allí como fuera. Los individuos tenían entre 21 y 29 años, se enfrentaron físicamente con los trabajadores de la aerolínea, mostraron una clara desobediencia. Temían estos trabajadores ser agredidos por el alzamiento, tal y como califica la jueza. Bueno, hasta el punto de que se optó por no cerrar las puertas del avión una vez desalojado al hospital el pasajero que sufrió la supuesta crisis diabética. Al final era todo mentira. El comandante llegó a hablar de caos y agresividad y una de las azafatas tuvo que ser atendida por las lesiones causadas. Todos eran marroquíes, excepto un palestino. Por ahora, 12 de ellos están en prisión, mientras que la Policía Nacional sigue buscando a otros 13. 11 en Mallorca, 2 en Barcelona, después de que lograran huir en un ferry durante el sábado. Su objetivo era entrar de manera irregular en España. La mitad lo ha conseguido. Estaban medianamente organizados, como dice la jueza, a través de las redes sociales, a pesar de que no se conocían. Seguiremos pendientes de cualquier novedad de este caso, que es, ojito, todo un aviso a navegantes y que nos mantuvo en vilo en directo aquí en la linterna el pasado viernes. Este incidente, como te digo, puso en peligro, ojito con las repeticiones, la seguridad aérea y nada más y nada menos que en un aeropuerto.
Expósito. La linterna.
El gobierno ha publicado hoy los detalles del documento pactado con Bruselas para seguir recibiendo fondos europeos. En los próximos días, España pedirá otros 10.000 millones y para que sigan llegando más ayudas, cada semestre tendrá que ampliar el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años. Además, Europa quiere detalles del impacto del incremento de las cotizaciones que plantea el ministro Escrivá. Esa reforma tiene que estar aprobada a principios de año, igual que la del mercado laboral. Por eso, el gobierno acelera estos días la negociación con los agentes sociales, que hoy ha sufrido cierto revés, o no, o es pura táctica. La patronal y los sindicatos han rechazado la última propuesta del gobierno para establecer un mecanismo que sustituya a los ERTE. Susana Moneo.
El llamado mecanismo red permitirá a las empresas reducir durante un tiempo la jornada o suspender los contratos de sus trabajadores, pero contempla algunas penalizaciones y también beneficios siempre que se den determinadas circunstancias. Por ejemplo, aquellas que transfieran empleados a otras deberán depositar en el Fogasa el 50% de lo que sería el despido improcedente de ese empleado. También contempla la rebaja de la seguridad social durante 6 meses a quien contrate a esos trabajadores de manera fija. Los sindicatos echan en falta un compromiso claro de mantener el empleo. La patronal ve poca flexibilidad y más gastos empresariales. Antonio Garamendi.
Pensamos que está lleno de intervencionismo.
La titular de trabajo no ha querido entrar al trapo de las críticas tampoco. Así, este red es una propuesta conjunta de los socios de gobierno.
Nunca he dicho nada, voy a seguir sin decirlo. Es que de mí no van a obtener no ninguna respuesta, es que no es mi papel.
Sí, insiste en que se van a endurecer las sanciones a la contratación temporal.
La gestión de los fondos europeos y las previsiones económicas han provocado hoy el enfrentamiento dialéctico entre Pedro Sánchez y Pablo Casado en el Congreso. Era de prever. El presidente ha presumido de la mejoría que hará que estas Navidades sean, según él, las de la recuperación. Un panorama muy distinto al que ha dibujado el líder del PP, al que Sánchez ha acusado de dañar la imagen de España en Europa. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El escenario pintado por Pedro Sánchez ha sido profundamente optimista, anticipando una rápida recuperación económica, y ello sin dejar de acusar a Pablo Casado de poner palos en las ruedas.
Con muchos de los colegas que usted habla de la familia del Partido Popular, luego me comentan las cosas que usted dice del gobierno de España, y tengo que decirle una cosa, me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena.
Tras oír a Sánchez estrenar un nuevo lema, un España va mejor, Pablo Casado ha buscado desmontar su discurso idílico, recordando las previsiones a la baja.
Esa arrogancia de venir de un cesarismo que no ha tenido comparación a ningún otro presidente. Solo Costa Rica tiene peor paro juvenil que España. ¿Y usted viene a presumir?
El debate ha ido enturbiándose hasta el punto de llegar a ver al presidente reclamando al líder del PP no mencionar las víctimas socialistas de ETA y hacer lo demás entre aplausos de Bildu.
Todavía en clave económica, hoy ha tenido lugar en Madrid una importante cita para reclamar que se aceleren las obras del Corredor del Mediterráneo. Un proyecto que pretende vertebrar con una línea férrea de pasajeros y mercancías todo el litoral desde Algeciras hasta Francia. Marta Ruiz.
Cita empresarial de alto nivel en Madrid para exigir que se agilice la construcción del corredor mediterráneo, la conexión ferroviaria desde Algeciras hasta la frontera con Francia. Es prioritario, defendía Vicente Boluda, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, para la competitividad y también para más cosas.
El corredor mediterráneo es una infraestructura prioritaria para mejorar la competitividad de nuestro país, para el transporte de viajeros y mercancías, para impulsar la economía, para generar empleo, para producir un ahorro energético sin precedentes y para conectarnos mejor que nunca con Europa.
Las exportaciones se duplicarían y se crearían 15.000 puestos de trabajo. La obra debía estar culminada para el 2025, pero no va a ser así. Lo confirmaba la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, también presente en el acto.
Que para el 2025-2026, al menos, la conexión entre Almería y la frontera francesa estará ejecutada.
Faltaría la conexión Algeciras-Almería, por eso Boluda lanzaba esta advertencia.
Tengan seguro que si las obras no terminan, allí estaremos insistiendo, recordándole los beneficios, alertando los contratiempos y sumando voces.
Los presupuestos recogen una inversión para este corredor de 3.500 millones entre este año y el que viene.
La tasa de incidencia sigue con su tendencia alcista, hablamos de coronavirus, claro. En una semana ha aumentado 13 puntos y se sitúa en 62 casos por 100.000 habitantes. Por cierto, hoy hemos conocido los argumentos por los que el Constitucional considera ilegal que el Gobierno cerrara el Parlamento durante el segundo estado de alarma. El Tribunal cuestiona también el modelo de cogobernanza con las comunidades autónomas, aunque avala los toques de queda o los cierres perimetrales. Patricia Rossetti.
Privado primero y desapoderado después. Así quedó el Congreso de los Diputados en el segundo estado de alarma, sin su potestad de fiscalizar y supervisar la actuación del Gobierno durante 6 meses. Una potestad que no se puede suprimir ni a la que se puede renunciar. Y durante ese tiempo en el que Pedro Sánchez no dio explicaciones de nada a nadie, quedó cancelado el control de garantías que le corresponde. Un control al servicio de la opinión pública, destaca el TC. La sentencia declara inconstitucional la prórroga de 6 meses y la cogobernanza que se llevó a cabo cabo sin instrucciones y sin ninguna supervisión. Sí avala el toque de queda nocturno, los cierres perimetrales y la limitación de aforos en espacios públicos y privados. Medidas adecuadas y necesarias para combatir la evolución de la pandemia y hacer frente a las mutaciones del virus, dice el tribunal. La decisión cuenta con 4 votos particulares, entre ellos el del presidente González Rivas, para quien fue razonable la medida del gobierno, había una coyuntura de emergencia, y considera que el Congreso no quedó privado de control, tuvo suficientes instrumentos.
Joe Biden y Ursula von der Leyen se han reunido esta noche en Washington y ambos han prometido nuevas sanciones contra Bielorrusia. Polonia ha reforzado su despliegue militar en su frontera, donde miles de inmigrantes siguen acampados a la espera de intentar cruzar a territorio europeo. Se enfrentan a su tercera noche al raso. Rosalía Sánchez.
En la zona no pueden entrar periodistas por el estado de emergencia y las imágenes que sirve el ejército polaco nos muestran grupos de cientos de jóvenes relativamente violentos. 2 de estos grupos consiguieron de madrugada entrar a la fuerza en Polonia después de destruir las vallas. Unos 50 fueron detenidos y el resto son buscados por helicópteros en los poblados bosques fronterizos. El exdiplomático y ministro de Cultura bielorruso Pavel Latushka, ahora en el exilio, asegura que la inteligencia bielorrusa entrena deliberadamente a antiguos combatientes afganos e iraquíes y los infiltra entre los refugiados para provocar enfrentamientos y un conflicto armado en la frontera con Polonia. Como escudo humano, centenares de familias con niños pequeños que volverán a pasar esta noche al raso con temperaturas de 4 grados bajo cero. Wishar, un iraquí padre de familia, comunica desde allí mensajes desesperados. Os leo. Tenemos muchos niños enfermos. No nos dejan retroceder. No vamos a sobrevivir con este clima.
¡Qué horror! Y una última hora que nos llega desde Estados Unidos. La Fiscalía pide 4 años de prisión para el líder del asalto al Capitolio. Además, el sujeto que agredió a uno de los policías ha sido condenado a la pena más alta conocida hasta ahora por ello. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Es sin duda la figura más reconocible del asalto al Congreso del pasado 6 de enero. El llamado chamán de QAnon, cuerpo tatuado, cara pintada de rojo y azul y gorro de piel con cuernos. Jacob Chansley, su nombre verdadero, que lleva 10 meses en prisión, acaba de conocer que el fiscal de su caso ha pedido un total de 4 años de cárcel por su papel en la toma del Capitolio. 4 años por obstrucción al funcionamiento del Congreso, por romper ventanas y otros destrozos y por alentar a aprovechar la oportunidad para acabar con los traidores. Para su abogado, Chansley es una persona con muchos problemas mentales, horriblemente embelesado, decía, por Donald Trump. Mientras, hoy se conocía también la condena más alta, 41 meses de prisión, contra otro de los asaltantes del Capitolio, más de 3 años de cárcel, a un hombre de Nueva Jersey por agredir a un policía.
Y España es el segundo país del mundo en producción de vino, solo por detrás de Italia y por delante de Francia. Hoy, Herrera en COPE ha emitido su programa especial desde las bodegas Cepa 21 en la Ribera del Duero. Su presidente, José Moro, asegura que hay que actuar con previsión para evitar que la crisis energética y la crisis de suministros afecten al sector del vino.
Estamos muy alerta del tema, incluso el resto de necesidades que tenemos en cuanto a cartón, maderas y demás, tenemos que tener unas previsiones tremendas, más de 8 meses, porque la verdad no sabemos cómo ni qué va a pasar.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Juan Fernández Miranda.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Juan Fernández Miranda, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, ahora entramos en el politiqueo patrio, en la economía, en lo que está pasando, en lo que fue la Europa del Este. Pero cómo me alegro del idiota ese de los cuernos en el asalto al Capitolio y la caída del pulpo. Es que me parece fantástico.
Hombre, es una alegría, sí, sí.
Sí.
Pero por eso, la pena es por el traje que llevaba, ¿no? Por el aspecto. Bueno,
por eso había que comentar. A la eso pena es capital.
Agravante.
Por hortera.
Nos reímos ahora, pero tela.
Sí,
¿eh?
No, hombre, pero vamos a ver. Es verdad que yo creo que se está buscando un castigo ejemplar, porque él fue digamos, el asaltante más totémico, sí, de lo que ocurrió en el Capitolio. Pero a mí me ha llamado la atención muchísimo el argumento de la defensa.
Es maravilloso.
El argumento de la defensa es que estaba embelesado por Trump.
Sí, y tiene serios problemas mentales. Hombre, hasta ahí llegamos, claro.
Que es imbécil, está claro, pero embelesado por Trump. Sí, sí. Eso es lo que dice exactamente la defensa para intentar quitarle a este tío carga penal. Que bueno, a mí 4 años no me parece una carga demasiado fuerte, vamos, lo que se pide para el mal y la humillación que supuso aquello para el sistema norteamericano y la propia institución, ¿no?
El riesgo que no solo digamos que esto fue la punta de lanza, pero es algo que ha pasado en todo el mundo, incluido España, el acoso a las instituciones. Oye, acordaros del rodeo al Congreso.
Espera, y el Parlamento de Cataluña, ¿eh?
Ahora vamos para allá. Asedio, efectivamente. Sí, sí. Y ha pasado en muchos otros países. Y yo creo que es una condena ejemplar para que el respeto a las instituciones esté por encima de disputas.
Lo dicho, ahora vamos con la actualidad del día, pero permitidme unos minutos para esta entrevista. Hoy miércoles se ha publicado un manifiesto que aboga por la unidad del constitucionalismo en Cataluña para vencer en las urnas al independentismo y al populismo. Hablan del conjunto de España. El manifiesto cuenta con las firmas de escritores e intelectuales, muchos de ellos para admirar, como Valentí Puig, Ferran Tutein, Xavier Pericay, el compositor Sabino Méndez, el periodista Sergio Fidalgo, Caetán Álvarez de Toledo. El portavoz de este grupo de intelectuales y personalidades de la sociedad civil catalana es el profesor de la Universidad Abat Oliba Ceu de Barcelona, Joan López Alegre. Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
¿Qué se pretende con este manifiesto? De verdad que tener que hacer un manifiesto a estas alturas de la película, ya de entrada da como pena, pero ¿qué pretendéis?
Pues mira, lo voy a resumir con dos noticias que has dado en los titulares de ahora de las 10. La primera la has dicho tú mismo. En Estados Unidos, al tipo este de los cuernos del que os reís, le han caído 4 años. En Cataluña, los que alentaron a la toma del Parlamento de Cataluña, los asaltantes son héroes y los que alentaron el asalto los han indultado. Y la segunda noticia que justifica este manifiesto. Has hablado en tus titulares del corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo, sobre todo, a quien iba a favorecer es a Cataluña, porque no hay que olvidar que el principal socio comercial de Cataluña se llama Comunidad Valenciana. Para que tú me entiendas, las empresas catalanas le venden más cosas a Valencia que a todos Estados Unidos. Uh-huh. Pues ¿sabes quién no ha ido al acto del corredor mediterráneo hoy? El presidente de la Generalitat de Cataluña.
Caramba, no deja de ser curioso. La situación en Cataluña se ha deteriorado tanto hasta el punto de que un manifiesto como este sigue siendo necesario, Joan.
Bueno, la situación de Cataluña, mi amigo Juan Milian ha hecho un libro maravilloso que habla de la procesación de la política española. El problema es que durante muchos años los catalanes o los vascos hemos aguantado a Esquerra Republicana o a Bildu en las instituciones, con los gobiernos y sus barbaridades, pero es que ahora resulta que Esquerra Republicana y Bildu se han instalado en el Paseo de la Castellana, en nuevos ministerios y en la Moncloa. Y que, por lo tanto, o el constitucionalismo supera su situación de división y de infrarrepresentación en Cataluña, o ya no es que lo vaya a pasar mal los catalanes o los vascos no constitucionalistas, es que lo va a pasar mal toda España. Te doy 3 datos muy fáciles. 3 de 4 provincias catalanas no tienen representación constitucionalista en el Congreso. 250.000 votos de catalanes constitucionalistas a día de hoy se van directamente a la basura. La fragmentación del constitucionalismo en Cataluña implica que, con los mismos votos que el PSC, el constitucionalismo tiene la mitad de diputados en el Congreso. Último dato. Con el doble de votos que Junts por Cataluña, tienen 2 diputados menos. Si con estos datos uno no se da cuenta que o de 4 partidos se pasa a una única fuerza que nos represente a todos y que evite que nunca más los votos de catalanes constitucionalistas sirvan para que Sánchez o en el pasado Aznar acaben gobernando con gente que tiene por objetivo destruir España, o esta cuestión ya no es un problema de los catalanes, es un problema que afecta al conjunto de los españoles. Mm-hmm.
Joan, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a ver, hay dos hechos políticos relevantísimos que yo creo que alientan este manifiesto. Uno es la malísima gestión del éxito de Ciudadanos en 2017 y los 36 diputados.
El éxito es que fue el más votado.
El más votado, ganar las elecciones, un partido constitucionalista en Cataluña.
Una maravilla, una noche maravillosa.
Un momento.
Yo estaba allí, yo recuerdo aquel acto en la Plaza España, en la entrada de Barcelona, sí, sí.
Efectivamente, y el otro es la constatación inequívoca de que el Partido Popular está en vías de desaparición o al menos de irrelevancia. De irrelevancia, probablemente sea más adecuado. Son dos hechos políticos de primera magnitud y entiendo que este manifiesto aspira a ocupar ese espacio y a promocionar o a promover que estos dos partidos se unan, no sé de qué manera, en una causa común, porque si no, tal vez esa opción de voto para tantos millones de catalanes desaparezca. Vayan a votar y no encuentren una alternativa moderada, constitucionalista y con una mirada puesta en Madrid también.
Mira, el manifiesto intenta explicar una cosa que es bastante sencilla. Yo comprendo que aquí en Madrid, pues Casado y Ayuso se puedan tirar los trastos en la cabeza porque seguramente hay muchas cosas que, como muy bien explicaba Ángel hace un momento, están superadas. Pero aquí en Cataluña no somos tantos y, por lo tanto, lo que nos separa es muchísimo menos de lo que nos une a todos los que no somos, a todos los que no somos independentistas. Te pongo un ejemplo. Yendo divididos en cuatro fuerzas políticas, el Partido Popular, Vox, Ciudadanos y Barcelona por el Cambio, resulta que de los 900 ayuntamientos que hay en Cataluña, en 750 los concejales que creen que España es una nación indivisible sencillamente no tienen representación. En 750 de 900. ¿Por qué? Porque vamos divididos en cuatro y por lo tanto nadie llega al 5%. Si eso sigue sucediendo, sencillamente Cataluña está a punto de desaparecer en España y eso no es una cuestión de la camiseta de la selección. Eso pues tiene que ver con las libertades, con futuro, con oportunidades. Estabais hablando ahora del corredor, pues eso tiene que ver con qué pasa aquí y cuál es el futuro de la gente de aquí.
Claro. Carmelo.
¿Qué tal, Joan? Buenas noches.
Muy buenas.
Bueno, el problema quizá es que el constitucionalismo, especialmente en Cataluña, tiene dos formas muy distintas de entender cuál ha de ser la vía para afrontar el independentismo. No es lo mismo como lo piensa el Partido Socialista de Cataluña, que entiendo que es un partido constitucionalista, que como lo ve el Partido Popular o incluso Ciudadanos. Entonces, no sé si al final hay alguna posibilidad de que se junten esas voluntades, esas dos formas tan distintas de ver cuál ha de ser la vía para afrontar el independentismo, si hay alguna posibilidad, o por el contrario es un tanto utópico este manifiesto, pues puede quedar un poco en una buena voluntad simplemente.
Mira, no es utópico y te digo tres cosas muy muy rápidas, ¿vale? La primera es que en Cataluña, y yo creo que también aquí en Madrid, se comete el error de pensar que la centralidad política consiste en estar muy cerca del nacionalismo independentista. Es justo al contrario. La centralidad política está cuanto más lejos estés del nacionalismo y del independentismo. Por eso, cualquier operación como la que hace el PSC actualmente, pactando con Esquerra Republicana, intentando vender a toda España la burra de que Esquerra Republicana es un partido moderado, no olvidéis nunca que el momento en el que Puigdemont, que es un cobarde, intentó convocar elecciones autonómicas, quien se lo impide son Marta Rovira y Junqueras, ¿vale? Y no olvides tampoco que en este momento lo que está haciendo Esquerra Republicana es intentar pactar un presupuesto con la CUP, a pesar de que el Partido Socialista le regala sus votos. Por lo tanto, la centralidad para resolver el problema de Cataluña no consiste en aproximarte a gente que lo que ha hecho ha sido destruir económica y socialmente a Cataluña. Y dos, en relación al Partido Socialista, fíjate en lo que te digo. O sea, el PSC tuvo un momento en el que era un partido constitucionalista, cuando la manifestación del 8 de octubre, cuando la manifestación del 27 de octubre, a las que fueron Illa a una y Zeta a la otra. Luego el PSC ha optado por entregarse en los brazos de Esquerra Republicana y de Bildu, si me permites, en traicionar a decenas de miles de catalanes que votan al PSC, solo para que Sánchez tenga su colchón en la Moncloa. En ese momento, los votantes del PSC no, pero sus dirigentes dejan de ser constitucionalistas y, por lo tanto, hay que decirle también a los votantes del PSC, oiga, tiene usted una opción, que es una opción todo lo transversal y todo lo amplia que pueda ser, para evitar que usted, que vota al PSC, acabe siendo insultado por los socios del partido al que usted vota, llamándole colono, ñordo y charnego.
Joan, la última. Juan. Rápidamente, hoy hemos dado en ABC que se suma al manifiesto Cayetana Álvarez de Toledo, que es diputada del PP por Barcelona y que está en una situación, no diré enfrentamiento, pero no está en una situación de comodidad ahora mismo, junto a Casado, apartada, si quieres. Ahí me consta que en el Partido Popular se aplaude este manifiesto en el contenido, pero que no deja de ser difícil para ellos asumir que desde la sociedad civil se lidere una propuesta para que los propios partidos se sumen en un papel secundario, ¿no? Y mi pregunta es concreta. ¿Cómo ha sentado en el Partido Popular, y si quiere usted también en Ciudadanos, el manifiesto y la propuesta concreta que hacéis de que ellos sean los que se sumen a vuestra iniciativa y no al revés?
Bueno, yo, pues la verdad es que no lo sé. O sea, Cayetana, como tú bien dices, además de ser una persona brillantísima, es que es el PP la que la puso de diputada por Barcelona, con lo cual, y la han votado los catalanes. O sea, que si al PP no le gusta Cayetana es un problema del PP, pero nosotros nos hemos dirigido a todo el mundo para pedirles apoyo en algo que como se ha intentado explicar en este rato, creemos que es necesario no solo para nosotros los catalanes, sino para el conjunto de España. Y si luego los partidos pues se arrepienten de la gente que han puesto en las listas, pues que se lo piensen antes. Porque ya te lo he dicho, o sea, nosotros tenemos tal situación aquí que no nos parece que nos tengamos que mirar mucho qué diferencias tenemos, sino que es todo lo que nos une a los catalanes, que creemos que España es el futuro y no el pasado.
Joan López Alegre, profesor, portavoz en esta conversación de esos firmantes del manifiesto por el constitucionalismo en Cataluña. Gracias y buenas noches, Joan.
No, gracias a vosotros.
Suerte. Buenas. Adiós, buenas noches.
Chao, chao.
Lo dicho, tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas, con Juan Fernández Miranda. Antes de irnos a Publi, me quedan 5 o 6 minutos. Carmelo, me parece un temazo lo que proponías como tema para tratar la tertulia. Hablamos de ese mucho más que pulso en la frontera de Polonia con Bielorrusia.
Sí, porque la situación a mí personalmente me parece de altísima tensión lo que está pasando en esa frontera. A lo que estamos asistiendo ahora mismo es que Bielorrusia, es decir, bueno, Bielorrusia,
Putin,
Lukashenko y detrás su primo de Zumosol, que es Putin, está presionando a inmigrantes provenientes de Oriente Próximo, los está empujando, es más, incluso está infiltrando gente y entrenándola para liderar a toda esa gente, a todos esos inmigrantes, para que asalten literalmente la frontera con Polonia y entren en la Unión Europea. ¿Y por qué hace esto Lukashenko? Es evidente porque Europa le ha puesto unas sanciones y no reconoce, no le está reconociendo políticamente, porque las elecciones de 2020 fueron claramente un paripé, fueron un fraude absoluto. O sea, está reconocido. Lukashenko tiene una deriva totalmente autoritaria, alejada de cualquier atisbo de democracia. Este tipo es, un auténtico sátrapa. Y por tanto, bueno, pues ellos tratan de responder a Europa, porque entienden que Europa les está desestabilizando, les está desautorizando y hay sanciones. Y por tanto, lo que hace es lanzar ahí a la gente contra la frontera. En Polonia están movilizando a la policía y están movilizando al ejército. Creo que ya hay incluso elementos, han llevado incluso algunos blindados cerca de la frontera. Y hoy un par de bombarderos rusos.
Sí, bueno, es lo mismo.
Rusos se han paseado por esa línea fronteriza, para decir que aquí estamos nosotros, por si hay algún tema. En fin, yo creo que hoy escuchábamos las declaraciones de Borrell, el representante de la diplomacia europea, diciendo que había que crear una fuerza europea de intervención rápida para afrontar situaciones como esta. ¿Cómo está? Y ahora mismo von der Leyen está en Washington, ha estado reunida con Biden, un poco pues para ver qué hacían con el tema de Bielorrusia. O sea, este es extremo y parece ser que lo que están hablando es de reforzar las sanciones contra Bielorrusia y a ver si consiguen doblar el brazo de Lukashenko.
El problema es que el brazo es el de Putin, Juan.
Claro. Y Putin está muy fuerte. Vamos a ver, unos meses después de que Marruecos lance a sus nacionales contra España a través del mar.
Es la misma técnica,
utilizar a los nacionales contra como moneda de cambio a los desfavorecidos, prometiéndoles el oro y el moro y al final haciendo que ellos sean los que se jueguen la vida. Pues unos meses después nos encontramos con un fenómeno similar en el este de Europa, de una dimensión muchísimo mayor en cantidad y en amenaza, ¿no? Porque estamos hablando de una amenaza que, como bien decías, Carmelo, incluye un par de bombarderos en la frontera por si Polonia decide hacer algo que a Putin o a Lukashenko no les guste. Hoy en el periódico, antes de venir, he estado repasando fotos de la frontera, y es impresionante.
Ojo, a mí
algunas imágenes parecen de la Segunda Guerra Mundial.
Totalmente. A mí, perdona, me llamaba mucho la atención, son kurdos la mayoría, sirios o iraquíes, la cantidad de afganos.
Sí, claro.
Ojo.
Te han salido corriendo de allí.
Que no sabes
y
que dónde...
Qué pobre gente y cómo la están utilizando.
Exacto.
¿Tú sabes lo que está pasando? Los policías polacos están intentando evitar que crucen que rompan la están, les han dado esta herramienta.
Sí, sí, totalmente.
Desde el gobierno bielorruso les dan herramienta. Entonces están tratando de... Y el que no consigue cruzar y quiere volverse otra vez hacia dentro de Bielorrusia, la policía les empuja. La policía de Bielorrusia. De Bielorrusia les empuja otra vez contra la valla. Decía, a mí esto sí me parece importante, decía Borrell esta tarde que Europa estaba en peligro y los europeos no siempre son conscientes. Es decir, que esto que está ocurriendo no está ocupando en la opinión pública europea la suficiente dimensión, o sea, no se está dimensionando lo suficiente, porque eso, o sea, digamos que es un tema que no nos olvidemos que Polonia, que está ahí, para nosotros, por ejemplo, eso Polonia, que está aparentemente ahí lejos en el norte y tal, bueno, pues es nuestra frontera. Polonia es nuestra frontera porque es un país de la Unión Europea, como ocurre cuando aquí en Ceuta, en Melilla, pues entran inmigrantes ilegales y hay esa presión, como hizo Marruecos.
Y Canarias,
como,
no nos olvidemos.
Canarias. Como citaba Juan, no antes, el caso que es muy similar a lo que ocurrió en Ceuta, como Marruecos se permitió el lujazo eso de empujar a la gente a que cruzara la frontera ilegalmente.
Cerramos el asunto, Juan, y vamos.
Haciéndoles promesas, yo en el caso de Bielorrusia no lo sé, pero en el caso de Marruecos sí lo sabemos, haciéndoles promesas que eran vagas mentiras, que la necesidad convertían en anhelos cercanos, y al final...
En el caso de Bielorrusia no hace falta promesas, únicamente los ponen allí,
el policía.
Los incitan, y
traslados en avión.
O sea, es que esto es increíble, eso lo de Lukashenko
son palabras mayores,
muy duro, ¿no? Muy duro y Putin detrás, claro.
Dejadme dos minutos. Paloma Serrano nos trae un mensajito de Leroy Merlin.
Sí, eso es, porque sabes que Leroy Merlin es pro. Bueno, claro, porque como profesional de la construcción y la reforma necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo. Con más stock pro para cumplir tus plazos y los mejores precios pro para ayudarte con tus gastos. Llegas, cargas y todo facilidades, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hola Luis, solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si tienes vehículo profesional, recuerda que en Línea Directa cuentas con un abogado especialista para proporcionarte defensa jurídica. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, boom, boom. Día 7, boom, boom, boom. Día 20, boom, boom. Y de ahí no más, boom, boom.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
CaixaBank, mejor banca privada en España por tercer año consecutivo.
Un año más, The Banker nos ha reconocido por nuestro modelo de banca privada único, que ayuda a tomar decisiones complejas de la forma más sencilla. Gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En Movistar ProSegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Juan Fernández Miranda, con Carmelo Encinas. Oye, Miranda.
¿Qué ha pasado?
¿Qué tal va el libro, tío?
Pues muy bien.
Saliendo,
Sorprendentemente, va estupendamente.
¿Por qué sorprendentemente?
Recordemos, recordemos.
Es un buen material.
Un libro que he escrito yo, Carmelo.
Y habiendo buen material. ¿Tú qué vas a decir?
Claro,
habiendo
a ver
buen
si,
material.
Claro, si hay alguien que no creo, que no sepa de qué estamos hablando, recuerda.
El jefe de los espías, la biografía de Emilio Alonso Manglano, el que fue director del CSID del 81 al 95. Y es un libro que se habla mucho de inteligencia, del CSID, del general Manglano, pero también se habla mucho de la política española, del rey Juan Carlos.
La transición.
De la transición, de los presidentes del gobierno hasta Aznar incluido.
Que tiene morbo para aburrir.
Sí, y sobre todo tiene una cantidad de información impresionante. Entonces yo estoy, la verdad, muy satisfecho porque Chicote y yo lo he escrito junto a Javier Chicote.
Bueno, Javier Chicote lo ha escrito y luego tú aparecías por allí de...
Eso es. El bueno es él, claramente. Y estamos recibiendo muchísimo apoyo y sobre todo una cosa que me satisface especialmente, que es la profesión, Ángel. Y nuestros mayores, los que estaban entonces, nos están aplaudiendo mucho y nos están diciendo que el libro es bueno y que lo que se cuenta es cierto. Y bueno, pues muy bien. Muy satisfecho.
Un cachito de historia de España.
Exacto. Claro,
tiene todo el sentido de que sean precisamente los mayores, como dice aquí mi amigo Juan, muy generosamente esto de mayores, tiene sentido porque, lógicamente, lo que allí se refleja en ese libro bueno, desmenuza una parte importante, por ejemplo, de nuestras vidas, de la mía y de alguna manera también, Ángel, de la tuya,
sí, sí.
Que tú ya vas teniendo unos añitos.
Sí. No, tú tampoco estás mal, pero vamos.
Que no me has cogido, pero...
Hombre, espero no cogerte nunca, claro.
Bueno, y entonces, para esa generación de periodistas, digamos, ya un poco más veteranos, es absolutamente fascinante. Claro, ahí teníamos ciertas lagunas, ¿no? Porque no se sabe todo. Vas sabiendo cosas, cada vez vas sabiendo más cosas, pero este libro nos ayuda a comprender muchas cosas que vivimos y que nos faltaban.
Sí, porque luego estarás de acuerdo, ¿no?, con lo que este señor escribió. Pero es que son sus escritos.
Claro.
Es que la base del libro son sus notas.
Sus escritos.
Luego no es que hayas preguntado o hayas interpretado. Son sus notas.
Sí, sí.
Luego cada uno que ha educado que
sí,
le
Sí, además
gana,
hemos hecho un esfuerzo enorme nosotros de respetar sus notas, contextualizarlas lo justo para que se entienda y que haya un relato ágil que pueda leer cualquier ciudadano interesado,
sí,
pero no interpretando, ni opinando, ni nada parecido. O sea, nosotros somos...
Que cada uno saque lo que
el primer redactor de este libro es Manglano. Es Manglano, sí, sí, no nosotros.
Bueno, lo dicho, absolutamente recomendable y un cachito de historia.
Oye,
de España.
Por cierto, ¿cobra algo Manglano por esto?
Manglano...
la familia, quieres decir.
La familia de Manglano está encantada porque son ellos los que se dirigieron a nosotros porque consideraban que la figura de su padre, en este caso... no estaba del todo reconocida, y yo creo que es absolutamente cierto, porque salió por la puerta de atrás del CSID, porque el final del filipismo fue trágico, y al final, él, que hizo una labor excelente como padre de la inteligencia moderna, de repente pasa a un segundo plano y nadie se acuerda. Y el teniente general Manglano es el padre de nuestro actual CNI, es el padre de la inteligencia moderna en España, y es una persona que en esos años de construcción de un nuevo Estado fue un hombre de Estado, fue una persona que estuvo detrás preocupándose por que las cosas funcionaran.
Y en esa institución, entre comillas, el heredero de lo que venía del franquismo, de esa inteligencia, bueno, que también había, ¿eh?
Claro, claro. Es que lo que cuando a él le nombran, Oliarte dice, Manglano, lo primero que tienes que hacer es convertir este servicio en un servicio moderno, eficiente, equiparable a los países de nuestro entorno. Y Manglano lo consigue. Manglano se retira en el 95 siendo el decano de los directores de inteligencia. Y en el 81, cuando llegó, ni le cogían las llamadas.
Claro, imagínate. Curioso.
Y se fue siendo el decano.
O sea, que los herederos ahí, algo, digamos, hay una parte de generosidad por parte de los herederos en querer sacar esto.
Por supuesto.
Esto de su.
No, por supuesto, Carmelo, pero.
Su antecesor.
¿Sabes qué pasa? Que mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser que un jefe de inteligencia haya escrito y no lo haya eliminado? Pues porque probablemente. Casi 40 años después de que fuera nombrado, estos papeles tienen un segundo recorrido, un segundo servicio a España, que es para que el sistema se conozca lo bueno y lo malo y todos salgamos ganando. Bueno, y eso hay que reconocérselo a Manglano y a sus hijos.
Manglano ya falleció, yo creo que hace ya por lo menos 7-8 años, te iba a decir, sí. Y entonces, en ningún momento la familia os ha dicho si a lo mejor tuvo de alguna manera la tentación de sacar adelante esto que la familia ha sacado ahora?
No, él no tenía interés personalmente. Y los hijos toman la decisión. Hombre, yo creo que el hecho de que él no destruyera los documentos es un primer gesto, ¿no? Y luego los hijos toman la decisión de que salga adelante porque son conscientes o tienen la firme creencia de que la trascendencia de su padre es mucho mayor de lo que ha pasado a la historia. Mm-hmm. Sin este libro, sin estos documentos, probablemente no se hubiese reconocido su papel.
Es un reconocimiento al, al militar.
Exacto.
Y al padre.
Exacto.
Hoy es un día, hemos conocido hoy un par de encuestas. Las encuestas dicen que el PP se frena. ¿Pensáis que es por la movida del PP de Madrid? ¿O estamos exagerando y extrapolando demasiado las cosas?
Sin duda.
¿Tú
duda.
Crees, mira, Carmelo? Espera.
Bueno, yo creo que algo influye. No creo que sea todo esto, todo eso. Yo creo que al final, bueno, pues ahí se produjo un subidón importante y, bueno, pues de alguna manera, yo no sé, yo creo que los cambios de gobierno, de Sánchez y tal, yo creo que esto lo han sabido mover bien y, por tanto, yo creo que algo sí que ha contrarrestado la subida de que había experimentado el PP y la bajada que había también sufrido el PSOE. Pero, desde luego, lo que no favorece para nada las expectativas electorales del Partido Popular es esto de que internamente tengan esta guerra, porque es una auténtica guerra, además una guerra muy cruenta, ¿eh? O sea, no nos creemos que es que bueno, es unas cositas que se dicen, no, aquí hay mucha dureza de fondo, pero muchísima dureza, ¿eh?
Lo decía el otro día Juanma Moreno, que esto afecta al Partido Popular fuera de Madrid, y es evidente, y es más, cuando se produce la primera bronca entre Casado y Ayuso, que tiene que ver o coincide en el tiempo con la convención del PP, que es el gran momento de Casado, y el viaje a Estados Unidos de Ayuso, la cosa se frena, Casado consigue frenarlo, porque ambos se dan cuenta que está perjudicando al partido. Porque es evidente que cualquier persona que sea votante o se plantee serlo del Partido Popular no entiende absolutamente nada. Y no solo en Madrid, sino fuera de Madrid. Todos conocemos simpatizantes, votantes, militantes, cargos medios a todos los niveles, Congreso, Senado, Ayuntamiento, Génova, que nos están diciendo no entendemos nada, nos estamos pegando un tiro en el pie. Y esto no tiene ningún sentido para un proyecto que lo único que tiene que acabar de hacer es convertirse en alternativa a Sánchez.
No entienden nada, Juan, porque no analizan lo que ha pasado aquí y cuáles son las inquinas que pueden haber derivado en esta guerra abierta.
¿Cuáles son las inquinas?
Bueno, yo creo que hay una situación que es innegable, y es que Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso no eran compañeros de partido, eran casi hermanos. Cuando digo hermanos, eran auténticos hermanos. O sea, tenían una relación estrecha de amistad, una relación de entendimiento absoluto. Y bueno, y hay que recordar que es Casado quien decide que sea Ayuso oye, arriesgando mucho, porque Ayuso entonces la veía como una persona que, bueno, que no, como que no reunía la experiencia suficiente para llegar a tan alto cargo. Esto era así. Ella misma casi se sorprendió de lo que había conseguido y de la forma tan rápida que se había elevado. Y eso hay un momento en que se rompe o que se quiebra esa relación, y esa relación se quiebra con la irrupción del actual jefe de gabinete de Ayuso en la vida de Isabel Díaz Ayuso, es decir, de Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez no tiene esa buena relación ni tiene esa buena predisposición a apoyar a Pablo Casado que podía tener Isabel Díaz Ayuso. Y bueno, pues la influencia de Miguel Ángel Rodríguez, favorable para ella, porque yo creo que él es un gran conocedor del marketing, lo maneja muy bien, los lemas y todo esto.
Y el poder,
él lo maneja, él es un gran manejador de la política y de cómo lanzar a alguien al poderío electoral, pero él desde luego tiene una actitud muy negativa con respecto a Pablo Casado, al que yo creo personalmente que desprecia, como desprecia sobre todo, por lo que tengo escuchado, como desprecia sobre todo a su entorno, es decir,
muy breve, por favor,
a los que están alrededor, que los considera chiquilicuatres, y esta no es una palabra que me haya inventado.
No, efectivamente, eso lo dice mucho Esperanza Aguirre. Vamos a ver, yo creo que aquí hay mucho ruido y algunas nueces. La cuestión de debate, la cuestión en debate hoy es el poder en el PP de Madrid. Y cuando digo el poder del PP de Madrid, no me estoy refiriendo a quién va a dirigir el PP de Madrid, porque va a dirigirlo Isabel Díaz Ayuso y lo tiene claro todo el mundo. La cuestión es si lo dirige al 100% o al 51% y el 49% para Almeida. Puede parecer una cuestión menor, pero es importante porque esto es la decisión sobre las listas en el ayuntamiento y en la comunidad para el 2023, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quien dice que lo que está haciendo Ayuso ahora con Miguel Ángel Rodríguez es intentar hoy
Ir a por Casado,
Está yendo más allá de la realidad, intentando desgastar a Casado.
No, claro.
Muy rápido.
Pero ¿sabes el tema? El tema no es que se dude de que Isabel Díaz Ayuso pueda ser presidenta del PP de Madrid y tenga todo el poder del partido, si no fuera porque entienden que Isabel Díaz Ayuso ya no está bajo la influencia de Casado, sino bajo la influencia de Miguel Ángel Rodríguez.
Pues que
y
sigan,
así se entiende
pues
en Génova.
Que sigan con el espectáculo que le están haciendo de perlas. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Juan.
Te he visto en la tele.
Anda.
Llevo todo el día con la frase preparada.
¿Iba bien vestido o como siempre?
Hay gente para todo.
Iba colorido. Iba vivo.
Iba con la chaqueta que les mola a estos dos viejunos. Hola, Carmelo.
¿Qué tal, guapo?
Bien, salaos. Bueno, el presidente de Francia ha comunicado que suspenderá las ayudas a los parados que rechacen puestos de trabajo y que no busquen empleo de forma activa. ¿Qué os parece esta medida?
Bien.
A mí muy bien.
Sí, a mí no me suena mal, porque yo
luego
creo
habrá
que
ver la letra pequeña,
sí,
claro.
Sí, efectivamente. Luego los matices pueden ser arriesgados.
Sí, pero el desempleo, que por supuesto es una cobertura social fundamental en nuestro sistema, pero no puede ser la solución. Las ayudas no pueden ser la solución, deben ser prestaciones que permitan a una persona buscar empleo. Porque la solución es tener empleo. Eso es lo que permite que una persona pueda tener un proyecto, unos ingresos.
Y un país.
Bueno, por supuesto. Estoy hablando de la persona en concreto que busca o no busca empleo. Pero, por supuesto, si lo elevamos al país, faltaría más. Por lo tanto, me parece una exigencia que no entiendo cómo no es necesaria o cómo no es la primera en la lista de todos los países, empezando por España.
Luego vamos a hablar del caso español. Dijo Macron ayer en una intervención pública, bueno, en Francia el paro es del 8%, y aseguró que, y esto es literal, es insostenible que haya 3 millones de personas en paro mientras muchas empresas tienen problemas para reclutar trabajadores.
Sí. Pues que se venga aquí.
Claro. Es que este problema se reproduce aquí.
No, se multiplica.
O sea, porque aquí hay muchísimos puestos de trabajo que no los cubren los españoles. Esta es la realidad. Y lo digo así de duramente. O sea, el caso más, para mí, más bochornoso porque dices, no, es que no, nadie quiere recoger la fresa, nadie quiere recoger los melocotones o vendimiar. Pero es que, vamos a ver, camioneros. Pero ¿cómo es posible que ahora mismo tengamos déficit de camioneros porque, bueno, consideran que son unas condiciones muy duras? Yo tengo personas muy próximas en mi vida que son camioneros que han prosperado y han sabido, es un trabajo duro, pero y muy bueno, es un trabajo duro y muy es muy esforzado y muy exigente, pero es un trabajo, a mí no me puede parecer más digno,
claro,
en un país como este, que además donde el sector del transporte es muy poderoso, y hay muchísima gente que no quiere ser camionero, pero bueno, y está en paro, pero bueno, ¿cómo puede ser?
Esta mañana se lo decía José Moro a Herrera, el tema de que hace entre 10 y 15 años que no tenía un empleado en la vendimia español, que eran algunos marroquíes y muchos cada vez más búlgaros y del este. Pero yo quiero hacer una reflexión un poco más de fondo, porque yo creo que aquí la cuestión está en los salarios. Tenemos un problema grave, serio, con los salarios en España. Y eso también hay que abordarlo, porque a lo mejor esa es otra de las causas.
Dices que porque los salarios son
bajos.
Muy bajos.
Salarios muy bajos, en algunos sectores muy sacrificados, y al final pues no compensa. Y mal pagados, claro. Y eso es un y es evidente que en España tenemos salarios bajos en todos los sectores, pero claro, en los más duros.
No, estoy de acuerdo. El problema está en que no compensa porque prefieren cobrar el subsidio.
No, claro, esa es la otra parte.
Amigo,
totalmente, esa es la
amigo,
cuestión.
Amigo, que es lo que dice Macron. Macron lo que dice es, perdona, el subsidio para el subsidiado, no para el que no quiere trabajar. Claro, es que no es lo mismo, ¿eh?
Sí, esto... no, totalmente, ya, pero son elementos que suman, es un sumatorio de factores. Sí.
Pero si hubiera una diferencia mayor entre el subsidio y el salario, creo que estoy interpretando lo que dice Juan y que estoy de acuerdo.
En el caso pues de los camioneros se multiplica por 5, ¿eh?
Cuidado, sí, no, ¿eh? No. Sí, sí. Bueno,
en el caso de los camioneros...
No sé si está muy bien pagado.
No digo que esté muy bien pagado, Dios me libre. Está pagado como está, pero que no es comparable con el subsidio.
No es comparable con el subsidio.
Julius. ¿Alguien que esté en el paro durante un tiempo prolongado debería aceptar solo una oferta de su ámbito profesional?
Hombre, es que hay que ver caso por caso y nivel de formación por nivel de formación. No todo el mundo vale para cualquier oferta de trabajo.
Los matices claro, ahí es
muy
que son importantes.
No se puede generalizar.
Pero si se rechaza una, dos y tres porque no coinciden con tu área de trabajo, ¿hasta qué momento? ¿A partir de qué momento se puede seguir rechazando?
Yo creo
porque
que
si no hay de lo tuyo...
Bueno, ya, pues no hay... Exacto, yo creo que cuando uno está en paro, lleva mucho tiempo en paro, sí. Si no hay de lo tuyo, tienes que buscarte la vida, pero tienes que hacer algo, hombre, intentar que no que sea algo que puedas ser, que estés capacitado para hacerlo, porque puedes a lo mejor no tener capacidad para ejercitar o para ejercer un trabajo de fuerza.
Lo que a veces lo puede ser una cuestión de capacitación, pero hay otras veces que dices, es que, en fin,
que no te da gana.
Exacto.
Lo que no puede ser, perdona, Juan, lo que no puede ser es tener un país, una región, un territorio subsidiado como el PER. No puede ser. Lo siento mucho. Y alguno ahora lo estará viendo y dirá, coño, ¿cómo es que tú no lo cobras? Ya lo sé. Habrá casos de absoluta necesidad. Faltaría más. Pero no puede ser una política de subsidios institucionalizada para que la gente no ocurra. No, no se puede.
Es insostenible. Absolutamente insostenible. No, yo creo que efectivamente habría que ir a la casuística, pero bueno, dentro de lo que dicta
hay
el sentido común,
por supuesto.
Dentro de lo que dicta el sentido común, yo creo que hay un momento en el que si necesitas empleo, pues tienes que abrir el abanico dentro de lo razonable.
Y la casuística no es fácil de determinar, porque digamos que hay veces que hay una subjetividad ahí a la hora de decir, oiga, usted le voy a quitar el subsidio porque no acepta este trabajo que le ofrezco, es que bueno, habría que ver caso por caso.
Mira, Carmelo, y no voy a poner nombres propios, obviamente. Todos conocemos casos
todos,
de gente cercana que no quiere trabajar porque le compensa
y
sigue con economía sumergida y pequeños empresarios que no encuentran mecánicos para el taller y hay mecánicos, Y no te digo camareros u otros oficios en la cocina.
Sí.
Chico.
Ahora mismo casi, o sea, los camareros nacionales, por decirlo de alguna manera, son muy pocos, Y porque no todo el mundo acepta como si ser camarero fuera algo.
No,
me parece
es
un
que...
además
a mí sí, los que lo hemos sido pues es duro,
no sé.
Claro.
Y además, no, es duro, pero además es que es una profesión que exige, tiene, o sea, que es
un oficio.
Que es un oficio que exige ciertas habilidades, es decir, saber tratar al cliente, saber no solo, digamos, los intríngulis del propio trabajo, sino tener una actitud ante el público, en fin.
Julius,
tiene su especialidad.
Te queda un minuto y medio.
Para obtener el subsidio de desempleo en España hay que acreditar, como había dicho, una búsqueda activa de trabajo. Estaba mirando algunas
páginas. Bueno, eso dice el papel.
Sí, he estado mirando algunas páginas web que indican de qué manera demostrar que se está buscando de forma activa el trabajo. Y con inscribirse en dos portales de desempleo y optar a seis de las plazas que se ofertan, con esto ya se consigue el certificado de estar buscando activamente el empleo. Es suficiente.
Es insuficiente.
Es un mamoneo.
Es insuficiente. Y además yo creo que los servicios de desempleo lo que tendrían que hacer es primero dar cursos de formación, que creo que sí los dan.
¿Conocéis a alguien que haya encontrado trabajo a través de un servicio de empleo?
No. Y dos, y esto es muy importante, saber afinar la búsqueda de empleo, la búsqueda de la oferta concreta para el demandante. Y creo que ahí patinamos.
Sí, yo creo que las oficinas de empleo, el sistema, no digo los funcionarios que operan ahí porque hacen lo que les mandan, es manifiestamente mejorable y yo creo que no la han terminado, no se ha terminado
nunca
de hincar el diente y de tocar las teclas suficientes para que eso sea operativo y para que realmente las oficinas de empleo generen empleos y coloquen a la gente. Yo creo que al final no están funcionando. Esa es
mi
modesta opinión.
Que me pilla el toro. Juan, hola, vete a vender
libros, abrazo,
anda.
Un abrazo, muy
bien. Un abrazo, compañeros.
Pobre chicote. Gracias, Juan.
Abrazos.
Carmelo, cuídate.
Un abrazo al mío.
Julius, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Usted no ha visto entonces películas de karate, o sí?
Yo sí he visto con mis hijos.
¿Nos cuentas tu historia?
Eso era horroroso, porque he visto la película esta de Karate Kid. Mira, esto, le tuve que comprar una ropa de karate, apuntarlo. Con los palos, esto que se hizo, ya, y venga. Y al hermano no le gustaba, pero no tanto, y lo tenía el pobre agobiado.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Si en el viaje de tu vida lo más importante son las personas que te acompañan, este año no dudes en compartir con ellas una botella de Ramón Bilbao. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
IKEA y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas. Y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA. Abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
Ahora en Spoticar disfruta de una ventaja adicional de 1.500 euros sobre el precio de tu vehículo de ocasión hasta el 19 de diciembre de 2021 financiado con PSA Finance. Compara entre cientos de vehículos de todas las marcas y modelos y llévate tu coche con hasta 3 años de garantía. Visita ahora y consulta condiciones legales en nuestra web spoticar.es.
editorial.
Cadena COPE.
Han pasado ya 2 años desde las últimas elecciones generales que hicieron posible la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa con el apoyo de Podemos y de los independentistas. Nos encontramos en el ecuador de una legislatura marcada en sus inicios por los efectos de una pandemia global que ha alterado todas las previsiones y ha desencadenado algunos procesos cuyos efectos aún no son previsibles. En este escenario de vértigo, España se encuentra con un gobierno instalado en el sectarismo y en la permanente improvisación, sometido a las demandas de unos socios que quieren acabar con el pacto constitucional del 78. En estos 2 años Sánchez ha mostrado sus dotes de equilibrista y de contador de historias, pero ha sido incapaz de liderar una respuesta eficaz a la crisis económica y ha profundizado la crisis político-institucional, lo que ha incrementado la desconfianza social en nuestro sistema democrático. Este bienio ha supuesto una pérdida de calidad democrática con el intento de los socios de Sánchez de desgastar a la corona, con la ambigüedad en la relación con los independentistas y la pretensión de controlar al Poder Judicial. La ciudadanía asiste sorprendida al empeño de imponer una serie de leyes con efectos perniciosos para la vida común, como es el caso de la eutanasia, de la sectaria memoria democrática y una ley de educación sin el más elemental consenso. España se merece un gobierno que tome en sus manos el servicio al bien común y que respete el marco de convivencia que ha servido para generar prosperidad y libertad. Por desgracia, no se atisba ningún cambio en esa dirección.